Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Rusia y Ucrania retoman las conversaciones, Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ambas delegaciones ya están en Turquía, que está jugando un papel de mediador al ser el único país europeo que no ha impuesto sanciones a Rusia. La reunión de hoy es importante por dos razones. En primer lugar, la resistencia ucraniana ha hecho que Putin no consiga conquistar Ucrania al ritmo deseado y se ve abocado a centrarse en la región del Donbass. Y por el otro, por el lado de Ucrania, es importante porque Zelensky se ha abierto a discutir el futuro de esta zona. Esta posibilidad de hacer concesiones en ese territorio del Donbass podría ser clave, porque es una de las grandes aspiraciones del Kremlin, aunque no parece que vaya a ser un tema que se trate en la reunión de hoy. Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que ve posible un acuerdo entre ambos países, pero todavía prematuro que se vean las caras ambos presidentes.
Se necesita una reunión cuanto antes. Debería suceder en cuanto haya un acuerdo en los temas principales. Lo llevamos comentando muchos años, pero Occidente no ha escuchado. Ahora lo ha hecho, por fin. Putin ha dicho que nunca se ha negado a reunirse con Zelensky, pero considera esencial que estas reuniones se preparen adecuadamente. Reunirse ahora solo para intercambiar puntos de vista no sería productivo.
Sobre el terreno, los ataques se concentran en el sur, en esa región del Donbass y en la ciudad de Mariupol, la única gran ciudad donde están avanzando las tropas de Vladimir Putin. Según las autoridades, en Mariupol se ha acabado con la vida de 5.000 civiles y califican lo ocurrido como un genocidio. De hecho, la propia ONU ya advirtió de que allí se podían estar cometiendo crímenes de guerra. Es en esa zona donde se respira el peor ambiente. En el resto de ciudades, sobre todo al este y al norte, los ucranianos han conseguido recuperar posiciones. Irpin, por ejemplo, a 40 kilómetros de Kiev, vuelve a estar bajo dominio local. Lo anunciaba su propio alcalde.
Irpin.
Nuestra Irpin ha sido liberada del mal de Moscú. Gloria a Ucrania, gloria a sus defensores, memoria eterna a los héroes caídos. Sin embargo, la situación sigue siendo muy peligrosa.
El conflicto en Ucrania ha mermado a todas las economías occidentales y ha desestabilizado cualquier plan de previsión. Para tratar de hacer frente al impacto, hoy vamos a conocer más medidas acerca del paquete de ayudas que anunció ayer Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Bonificar 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, limitar la subida del alquiler al 2% y no en base al IPC, la prohibición de los despidos o el aumento de un 15% de la cuantía del ingreso mínimo vital. En esa línea, 600.000 familias más podrán acoger al bono social eléctrico. Además, se extienden las rebajas fiscales ya adoptadas para reducir el recibo de la luz. Estas medidas forman parte del plan anticrisis que aprueba el Consejo de Ministros y que supondrá 6.000 millones en ayudas directas para distintos sectores y 10.000 millones en créditos ICO con una duración de 3 meses desde su entrada en vigor este miércoles hasta el 30 de junio. Un eje vital supone acotar el precio del gas, pero el gobierno depende ahora del visto bueno de Europa.
Pues a expensas de que el gobierno dé más detalles acerca de las medidas anunciadas, hoy la luz sube hasta los 248 euros. La franja más cara será de 10 a 11 de la mañana. Los carburantes también mantienen los precios en máximos. Hoy el litro de gasolina está a 1,84 euros de media y el diésel a 1,86. Por otro lado, este martes en el Congreso de los Diputados se discuten asuntos importantes. Por un lado, se va a debatir elevar el gasto en defensa nacional hasta el 2% en línea con lo marcado por la OTAN. La iniciativa coincide con el anuncio de Sánchez, pero la propone Vox y genera rechazo entre los socios habituales del gobierno. Por otro lado, PP, Ciudadanos y Grupo Mixto van a llevar a debate su reforma del Código Penal. El objetivo es endurecer la prisión permanente revisable y aplicarla tanto a asesinos reincidentes como a aquellos que oculten un cadáver.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras considerar que el rey Juan Carlos I no goza de inmunidad, hoy el Tribunal Superior de Justicia británico celebra una audiencia ante la demanda de acoso presentada por Corinne Lalanne. Es la tercera audiencia que se celebra en el marco de este procedimiento y coincide con la misa de Acción de Gracias, en memoria del Duque de Edimburgo, que se va a celebrar en la Abadía de Westminster, un acto al que están invitados el rey Felipe VI y la reina Letizia. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 29 de marzo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y además nos encanta acompañar a los taxistas, a la gente que está en las gasolineras, a la gente que está en las recepciones de los hoteles, a los servicios de mantenimiento, a los estudiantes. Hay muchos estudiantes escuchando la radio en este momento, a nuestra gente mayor, a nuestros jubilados, que son los que realmente levantaron España. Un abrazo a todos los abuelos y a todas las abuelas que están al otro lado de la radio. Y aquí, como lo que hacemos es alejarnos del mundo político y muchas veces de la actualidad, más que nada porque nos quedamos con historias que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, pues tenemos que tocar un poco el mundo del cine desde otro punto de vista. Porque es verdad, y lo llevamos hablando desde que comenzó el programa. Ayer se celebraron los Oscars en España, o sea, los Oscars y en España, pues además de hablar de la bofetada de Will Smith al presentador Chris Rock, pues también, y hay que hacerlo, se ha hablado mucho de este merecidísimo premio.
And the Oscar goes to the windshield wiper.
Y es que el director Alberto Mielgo ganaba el Oscar a mejor corto de animación y se convertía así en el 16º español en conseguir la apreciada estatuilla. Su corto de animación, El limpia parabrisas, ha sido el mejor del año para la Academia de Hollywood, y ahora, a sus 42 años, pues este reconocimiento le va a abrir todas las puertas. Mielgo ha confesado que empezó a producirlo hace 7 años, pero tuvo que parar porque no tenía dinero. Así que entre medias iba trabajando en otros proyectos y al final, en 2021, logró autofinanciarlo. Claro, esto es un corto de animación para adultos que dura 15 minutos y que aborda pues todos los matices que esconde el amor en el siglo XXI. Claro, Mielgo está feliz de haber conseguido el premio con esta obra.
Totalmente histórico. Esto no había pasado nunca y la verdad es que me alegra muchísimo, porque es un arte que a mí me encanta. La animación, ten en cuenta que tiene todas las artes que tú te puedas imaginar, ¿no? Pintura, dibujo, actuación, obviamente escribir un guión, luz, todo, música. Cualquier cosa que puedas mencionar en cuanto a arte está en una pieza de 15 minutos, de una hora, de lo que sea.
Mielgo nació en Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, y su pasión por la animación comenzó de niño, cuando le regalaron un cómic de Tintín. Fíjate, ya de adulto se fue a Londres y mientras limpiaba platos se pagó un curso de ilustrador, y la suerte quiso que un día se cruzara en su camino un importante productor cinematográfico, y desde entonces pues ha vivido en Pekín, en París, en Berlín y también en Los Ángeles. Antes de Limpia Parabrisas, trabajó en grandes películas como La novia cadáver o Harry Potter, y también ha sido consultor visual en Sony. La de Mielgo es la única estatuilla que nos hemos llevado, porque ni Javier Bardem, ni Penélope Cruz, ni el músico Alberto Iglesias consiguieron triunfar anoche en Los Ángeles. Bueno, pues aún así, nos damos por satisfechos. Hay que sentirse muy orgullosos de lo logrado este año por los representantes del cine español. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a martes 29 de marzo, día de San Bartolo. Y en esta última hora de programa, pues ya te adelanto que vamos a visitar muchos pueblos de la geografía española, y pueblos además muy bonitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque te vamos a dar pues unas cuantas ideas por si estás pensando en hacer una escapada express esta Semana Santa, ya que seguramente pues tú seas de pueblo y nos merecemos conocerlo. Así que cuéntanoslo en Facebook, las cosas de tu pueblo y lo que tú destacarías. Hay un montón ya de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 todavía nos queda tiempo, ¿eh?
Sí, sí, vamos a conocer también en la ronda de ponedores pues algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que están escuchando el programa, y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con esa sección que tenemos de tutoriales. En esta hora vamos a descubrir al ganador, a ver si hay alguien que ha acertado el tutorial de hoy, y también lo que estamos aprendiendo, claro, que es que de momento, y tú lo tienes claro, yo es que para nada.
Yo pensaba que iba a ser una cosa, pero al final he dicho que no, y entonces he cambiado la idea. Lo mejor es que escuchemos y las pistas que nos van dando nuestros propios ponedores.
Pues ahora vamos a escuchar otra.
Pues venga, pistas al 662-942-605 en este martes 29 de marzo, que el tiempo viene cambiando, y Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, ella es meteoróloga, también es doctora en físicas y siempre nos echa un cable para conocer cómo viene la jornada. Mar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes una borrasca atlántica dejará muchas nubes y lluvias y algunas precipitaciones en nuestro país de forma casi generalizada. Las más importantes las esperamos en el sur peninsular y podrían ser fuertes en el interior de Málaga. Irán remitiendo al final del día. La menor probabilidad de lluvia la esperamos en el norte peninsular. En Canarias, nubes al norte de las islas con algunas precipitaciones. Podríamos además tener calima en la mitad este peninsular, Melilla y Baleares, siendo intensa en el Mediterráneo. Además, bajarán las temperaturas máximas con valores que hoy alcanzarán 19 grados en Alicante, 17 en Badajoz, 16 en Barcelona, 17 en San Sebastián, 16 en Madrid, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 16 en Zaragoza, 15 en Valladolid, 16 en Valencia y el mismo valor en Tarragona.
Pues muchas gracias, Mar. Tomamos nota de la temperatura que nos espera para este martes 29 de marzo, al igual que escuchamos la cantidad de mensajes que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Pues la escuchamos dentro de un ratito. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues Marcelino es de Tomelloso, que ahora estamos hablando de los pueblos. Dice, esto está en Ciudad Real. Lo llaman la ciudad del vino pulpo porque estamos rodeados de viñas, de muchas viñas. Es un pueblo maravilloso. Marcelino dice que es su pueblo favorito. Gracias por estar con nosotros.
Llano de sal, o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño. Tanta de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo. Es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera.
El canto del loco con Dani Martín a la cabeza, pues rindiendo tributo y homenaje a esas canciones con las que él creció y, oye, mira, las graba, él hace su versión y se acuerda de las canciones que escuchaba con papá y con mamá. Las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias, los ponedores nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas interesantes que contarnos.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino.
Hola,
ya
Ángeles.
Estoy en condiciones de decirte algo, voy a ser abuela y es un niño.
Hombre.
No quería decirlo antes de que estuviera todo atado y bien.
Muy
atado.
Bien.
Y estoy feliz y quería que lo supieran los ponedores.
Sí, señora.
Y seguro que le hago ponedor, seguro.
Hola, Pulpo y
felicidades,
compañía,
Ángeles.
Buenos días. Regresando al trabajo a Madrid desde León,
Soy ponedor.
Ole. Pulpo, soy el panadero de Aguas y estoy en Reyú llevando el pan. Y soy ponedor.
Muchas gracias. Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural que es Asturias. Concretamente, estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo. Soy de Peñarroya. Ya mismo voy a trabajar.
Buenos días, Pulpo. Escuchándote desde aquí, desde Cartagena, en Murcia.
Pulpo, buenos días. Nos dirigimos desde Vitoria hasta Le Mans con automoción de la Renault.
Muy
un
bien.
Saludo, un abrazo. Soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy José de Barcelona, aquí controlando y vigilando un edificio. Un abrazo para todos y un gran programa. Chao, buenos días.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 en este día en el que estamos hablando ahora entre pueblos y la guaspa de Will Smith. Llevamos casi 1,000 mensajes, ¿verdad?
Sí, sí, estamos con la audiencia revolucionada, los ponedores de calles. Tú imagínate Ángeles Pernas que dice, pues qué os voy a contar, al oeste en Filadelfia viví y crecía claro, sin hacer claro, mucho caso claro. A la policía y al final ha acabado dando a uno un guantazo en la gala de los Oscar. Marimar Campos que dice, pues yo le doy otra para que se enderece. La verdad es que dice, humillar a su mujer, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que soportarlo? Cuenta Marimar. O José Carlos dice, pues yo no le había dado más fuerte. No se puede jugar ni reír con las desgracias de los demás, y menos si esta es una enfermedad. Nacho también cuenta que para él ha cambiado su percepción del actor, de Will Smith, pero a mejor, porque ya está bien, del todo vale para hacerse el graciosito. O Javier Fiera, que tira de humor, dice, el mejor actor de reparto. Este chiste ha sido muy recurrente en las redes sociales. Salvador Juan piensa que el macho alfa ha perdido los papeles, que Will Smith debería haberse reprimido. Y Jorge Guinot cuenta, pues la verdad es que creo que hubiese hecho más daño levantándose de la silla, abandonando la sala y yéndose. Hubiese sido el mayor desprecio a todos. Pero bueno, Hollywood también es eso que se vio anoche, pues que querían llamar la atención. Los Oscar lo consiguieron.
Esa es la pregunta que te hacemos en el día de hoy. Si cambia tu opinión sobre Will Smith a raíz de la guaspa que le dio al presentador. Hay un montón de mensajes. Es una barbaridad la cantidad de mensajes y la cantidad de gente que está participando. Si te apetece dejarnos el tuyo, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles. Seguimos jugando en Poniendo las Calles a adivinar el tutorial. Si te acabas de despertar, esto es muy fácil. Jorge lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican, bueno, pues cómo podemos aprender a hacer una cosa, una determinada cosa, y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, Jorge.
Así es, Pulpo, y ahora mismo toca poner el tercer vídeo, pero antes, yo creo que para los ponedores que se acaban de despertar, ahora que se despiertan a las 5 y acaban de entrar en el programa, yo creo que podemos poner los dos primeros para que puedan también
jugar. Recordatorio, muy bien.
Venga, pues vamos a poner el primero que hemos puesto.
A ver.
Primer paso que deberíamos de seguir: limpiar la zona, toallita, como utilizo yo, la abrimos ahí y directamente limpiamos. En este caso vamos a limpiar esta zona de aquí, ¿vale? Limpiamos bien la zona, ahí, y procedemos a marcar. Ok, marcamos, por ejemplo, se lo voy a hacer ahí, marcamos con el rotulador ahí, ¿veis el puntito azul?
Venga, vale.
Bueno, yo no me he enterado mucho con eso del puntito azul.
No, con eso del puntito azul no, pero
a mí no me ayuda eso.
Igual nos hemos enterado más con el segundo. Vamos a ver el segundo.
Recuérdalo.
¿Qué hacemos ahora? Marcamos la oreja. ¿Veis el sitio donde está el puntito? ¿Vale? Y tenemos que dejar el puntito ahí. Entonces cogemos la agujita, el catéter, e introducimos por el puntito. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Retiramos la aguja y queda el catéter. Retiramos el forceps ahí. Y tenemos el catéter metido ahí.
Catéter, me encanta esa palabra. Y ahora toca escuchar.
Hay que decir a los ponedores que nosotros ahora mismo no estamos viendo ningún vídeo, que yo no sé de qué va esto, ¿eh?
No, nosotros estamos aquí con los oídos igual que vosotros, ponedores.
Correcto.
Efectivamente. Y ahora toca en la última pista. Esta ya es la última pista. Si no la habéis entendido correcto, ya no podéis hacer nada. Vamos por
ahí. A ver.
Vamos el pressing ahí y lo introducimos por el catéter. Un poquito, no mucho, porque si no, luego cuando lo saquéis os va a costar. Introducís un poquito y ya está. Sacamos la pinza y ahora tiramos del catéter, ¿veis? Qué facilito entra. Cogemos la pinza mosquito por aquí.
Pinza mosquito.
Para que no se nos escape, mosquito. Sacamos el catéter, lo retiramos, cogemos la bolita por el lado de la rosquita y la enroscamos.
Y ya está.
¿Qué ganas tengo de verdad que llegue la resolución? Porque es que no tengo ni idea de por dónde pueden ir los tiros hoy.
Bueno, pues si algún ponedor sabe por dónde pueden ir los tiros, que nos mande, por favor, una nota de audio al 662-942-605, que ahí estoy yo a los teléfonos.
Perfecto, 519-419 en Canarias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España juntos. Todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana le ponemos las calles a nuestro país. Pero fíjate, si estás dándole vueltas a la cabeza porque te apetece hacer, bueno, pues algún viaje esta Semana Santa, pero no te decides aún a dónde ir, no te preocupes, porque para eso estamos nosotros, para darte ideas y también para acompañarte por carretera en esos viajes en coche de madrugada hacia sitios por descubrir. Por ejemplo, para esta Semana Santa te vamos a proponer que disfrutes de nuestro país, un territorio precioso con lugares encantadores, todos lo sabemos, no hace falta irse lejos para conocer lugares maravillosos que tenemos muy cerquita, y por eso mismo, hoy te hemos preparado una guía de los pueblos más bonitos de España, edición Semana Santa. Y para que nos oriente en el camino, hoy pone las calles con nosotros Francisco Mestre, que es el presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, que digo yo que el mosaico de propuestas que habéis elaborado desde la asociación ofrece, digo yo, un catálogo para todo tipo de viajeros, tanto para los que están buscando distintos destinos, como los destinos religiosos, los culturales o incluso los patrimoniales, o incluso para quienes prefieren perderse en la naturaleza. Todo ello está amenizado por las múltiples y variadas celebraciones locales de todos estos pueblos. Vamos a empezar a hablar alguno de ellos, si te parece, Francisco, porque España todavía tiene mucho que aportar.
Sí, 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 por supuesto. Te escuchaba la introducción y sin duda alguna pensaba cuánta razón tienes, ¿no? Porque es cierto que tenemos un país maravilloso en muchos sentidos, y evidentemente en el del patrimonio, en el de la naturaleza, y además todo eso condimentado con esas tradiciones, esas fiestas de Semana Santa, esa gastronomía de Semana Santa también importantísima en gran parte de nuestros pueblos, hace que recorrerlos pues sea, bueno, una auténtica joya y un retroceso en el tiempo realmente de un valor incalculable.
Destacáis, por ejemplo, Pontemaceira, que es la joya del Camino de Finisterre, que está en A Coruña. ¿Por qué elegís este sitio?
Bueno, Pontemaceira es un pequeño pueblo, es una aldea muy pequeñita, que sin duda alguna vale la pena visitar porque no tiene la enjundia de un gran pueblo con muchas calles, etcétera, pero es tan potente lo que es tanto el puente como los edificios de alrededor, como esa gastronomía de la que hablábamos antes, que pensamos que es un lugar que puede resultar muy interesante de visitar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde se pueden ver hórreos por el camino, molinos, calles de piedra. O sea, es un sitio realmente que te hace retroceder en el tiempo y donde además te cruzas con infinidad de personas que están haciendo ese camino de Santiago, ¿no? Yo creo que es un sitio que vale muy mucho la pena de visitar, de Galicia, muy pequeñito, además justamente pegado a Pontemaceira hay un par de restaurantes que hacen unas comidas y una gastronomía que es espectacular.
Qué gozada. Fíjate que hoy los ponedores nos están, bueno, pues dando ideas de qué pueblos visitar. Me dice María Isabel, que nos está escuchando desde Astorga, una localidad que habría que visitar sí o sí es Peñalba de Santiago, en Ponferrada. Dice, Pulpo, para mí esto es un oasis de paz bajo los montes aquilianos en el Valle del Silencio. ¿Estás con María Isabel?
Totalmente. Es que Peñalba de Santiago es de aquellos lugares de los que quedan muy poquitos. Y una de las cosas que nosotros pensamos cuando entró la asociación era que esa magia de tenerlos en ese lugar, de tener ese pequeño pueblo en ese lugar, pensar que tiene una iglesia mozárabe, que tener una iglesia mozárabe en pleno León, en pleno Valle del Silencio, en el Bierzo, no es tan fácil. Y tener una iglesia mozárabe del siglo X, solamente por eso ya merece la pena verlo. Pero cuando llegas al pueblo y ves ese pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, con esos totalmente de pizarra, todo es pizarra, y dices, ¿cómo pueden pasar aquí los inviernos? ¿Cómo los pasarán? ¿Cómo los harán? ¿Cómo? Bueno, en definitiva, sin duda alguna es uno de aquellos sitios que puedes ir a evadirte un poco de esta vida que tenemos de urbanitas, ¿no? Y que sin duda alguna vale muy mucho la pena y hacer rutas naturales por allí, es espectacular, la verdad.
Me está diciendo Eugenio Montero, que es un ponedor que nos está escuchando de Madrid. Me dice, Pulpo, parece mentira que tú, siendo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no barras para casa. Acuérdate de Chinchón. Hombre, yo creo que Chinchón, Francisco, estarás conmigo, que es la representación más antigua de Madrid.
Sí, además, Chinchón tiene también todo, ¿no? Tiene, como hablábamos antes, de la gastronomía. También la tiene, sí, tiene muchas cosas, como un Goya que tiene en su iglesia. Habrá mucha gente que no lo sepa, pero en la iglesia de Chinchón hay un Goya auténtico, ¿no? Y luego, por supuesto, esa pasión, esa fiesta de Semana Santa, que es una fiesta de interés turístico nacional, una fiesta importantísima. Hace poco también tuvimos aquí en Chinchón el mercado medieval, que cada año bate récords de... Bueno, tuvieron que cerrar incluso la carretera este año para que pudieran acceder las personas. Uh-huh. Y bueno, y sin duda alguna, el hecho de venir a Chinchón, pues es espectacular, ¿no? Su plaza yo creo que es una de las más famosas de España. Pero vivir esa pasión viviente, pues solamente se puede vivir una vez, y yo creo que en Chinchón es uno de los mejores lugares donde puedes ver una pasión viviente en toda España.
También para pasión la que despiertas tú defendiendo lo que nos estás contando hoy en Poniendo las Calles, los pueblos más bonitos de España. A tener en cuenta, Francisco, también las procesiones de gran tradición en Frigiliana, por ejemplo, en Covarrubias, también en La Alberca e incluso en Lerma. Son cosas a tener muy en cuenta para el disfrute de nuestro país.
Pues sí, la verdad es que nos hemos ido del sur al norte, ¿no? Frigiliana, un pueblo de estos blancos que sin duda alguna a veces no tiene tanto la fama como tienen otros, pero sin duda alguna Frigiliana yo lo considero, si no el pueblo más bonito de Andalucía, sí, uno de los tres, sí. De los tres o cuatro en Málaga, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna, es un pueblo increíble donde nos hace una representación con túnicas negras, con velas, etcétera. Y luego, si nos vamos al norte, todo lo que es Covarrubias, en Burgos, Covarrubias, un lugar súper emparentado con Noruega, con la princesa Noruega, también visitar su iglesia es simplemente espectacular, porque es que es retroceder en el tiempo. Y el otro día precisamente paseaba por allí, que se hizo la fiesta de la trufa, y es que recorría sus calles con ese olor a chimenea que te va recordando que estás en un sitio, en un pueblo, ¿no? Que esta es la esencia de nuestra asociación, ¿no? Uh-huh. Y eso es otra de las cosas que muchas veces te gustaría poder transmitir, porque en una foto tú puedes transmitir lo que ves, pero no lo que sientes o lo que hueles, ¿no? Y eso nos falta, poder llegar a tener tecnología como para poder transmitir eso, y eso es impagable, para eso tienes que ir allí. Y yo creo que tanto Covarrubias como La Alberca, o como incluso Lerma, que está muy cerquita de Covarrubias, pues son lugares donde se hacen procesiones muy importantes, y donde yo creo que si quieres vivir una Semana Santa auténtica que no sea en el sur, pues tienes estos pueblos también que tienen unas fiestas increíbles.
Francisco, es una gozada escucharte. Me encanta cuando la gente que nos ilustra en este programa de radio despierta tanta pasión por lo que está contándonos y sobre todo lo que está defendiendo. Pero a mí me sucede mucho que cuando viajo y hago una parada en una localidad, pues que es un emblema de nuestro país, me bajo y quiero respirar, me quiero llevar dentro de mí, me quiero llevar algo de esa localidad donde estoy. Yo creo que es un poco el agradecer lo que tenemos aquí y que tanto tenemos que defender. ¿Eso es normal? ¿Está bien que yo respire para llevarme algo de esa localidad que estoy visitando?
Sí, por eso se le llama, yo creo que sería parte de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Que le llaman. Y además sería es de aquellas pequeñas cosas o aquellas pocas cosas que todavía ni se pueden comprar ni se pueden llevar a ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Tienes que ir. Entonces yo creo que una de los secretos o de las virtudes que tiene visitar nuestros pueblos, sí, es pues eso, sumergirte también en lo que hablábamos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eso, en la gente, en pasear a altas horas ya pues de la tarde, cuando se está haciendo de noche y empiezas a ver cómo se encienden las luces, todo eso, esos pequeños detallitos, pero que son cómo se pone la chimenea, cómo, pues todas estas cosas son cosas que vives en los pueblos auténticos y que por suerte todavía están vivos como los nuestros, porque lo difícil en nuestras asociaciones, y lo sabemos muy bien, es mantener ese nivel de excelencia y de cuidado por el pequeño detalle y a la vez que haya gente viviendo, ¿no? Porque mantener un escenario o un lugar allí fijo es muy fácil si no vive nadie, pero cuando vive gente todo es más complicado. Hay coches, hay gente pasando y viniendo, entonces Por tanto, es complicado y por eso se hace tan difícil pertenecer a que nuestros pueblos pertenezcan a nuestra asociación, claro.
Ahora hablaremos de eso, pero ¿qué me dices de Pollença? En la Semana Santa del Sol, en Mallorca, una localidad maravillosa que, por cierto, también se come francamente bien, porque encima, si combinas pues un acto gastronómico, un buen plato, más las tradiciones de nuestro país, te das cuenta de que somos algo muy grande.
Pues sí, la verdad es que sí, que tenemos, como te decía antes, un país totalmente maravilloso, ¿no? Y que tenemos de todo. Y aquí en Mallorca, pues, ¿cómo no se va a comer bien en Mallorca, no? Yo siempre que voy intento probar ese bacalao con alioli, que me encanta, ¿no? Y aquí en Mallorca, en Pollença, pues tienen de todo. Tienen es un municipio grande, sí. Además al ladito de Alcúdia, que es otro de los grandes pueblos de Mallorca, con mucho patrimonio, un pueblo amurallado, etcétera. Y aquí en Pollença hay algo que es muy particular y que a mí es lo que más me gusta, yo creo que a todo el mundo es lo que más le gusta, y aparte de tener un casco histórico espectacular, Pollença tiene esa subida al Calvario, ¿no? Que son muchísimas escaleras, 365 escalones que tienes que subir, pero que ya desde abajo lo ves y dices, wow, escalones totalmente de piedra, muy bien conservado. Bueno, pues ahí se hace, se sube en silencio, con antorchas, en Semana Santa, muy en silencio, hacia esa Señora de los Ángeles, que los puyensins adoran, ¿no? Y eso se llama el Davallamén, ¿no? Se le llama esta fiesta, ¿no? Por tanto, solamente con ver este momento, el Calvario, pues ya merece muy mucho la pena ir a Mallorca y ir a Pollença, ¿no? Y sin duda, si te comes un bacalao con alioli después, ya pues triunfas.
Siempre hay algo gastronómico que es lo que nos sirve de percha, lo que nos sirve para engancharnos a una visita a un sitio o a otro. Por ejemplo, los que amen el marisco, me vas a permitir, Francisco, que recordemos que en Mondoñedo, en Lugo, tienen un sitio donde van a disfrutar un montón, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Bueno, Mondoñedo lo tenemos muy cerquita del mar, no es un pueblo de mar, pero le queda muy poquito. Y en Lugo, en Galicia, como bien decías. Y la verdad es que Mondoñedo tiene de espectacular, tiene una catedral que es patrimonio de la humanidad. O sea, la catedral de Mondoñedo es simplemente espectacular, ¿no? Una catedral que ha visto pasar por ahí cientos de miles de peregrinos del Camino de Santiago. Es un pueblo que está en pleno Camino de Santiago. Y sin duda alguna, pues el poder degustar allí todo tipo de platos de gastronomía relacionada con el mar, pues es espectacular. La verdad es que es un pueblo que vale muy mucho la pena de visitar, y si esta Semana Santa estáis por Galicia, pues sin duda alguna os lo recomendamos totalmente.
Francisco, ahora mismo hay un montón de gente que te está escuchando y que está presumiendo de ser o de conocer un gran pueblo que se puede, pues bueno, adscribir un poco a tu publicación, a este gran club donde se reúnen los pueblos más bonitos de España. A partir de ahí, cuando uno se quiere poner en marcha, se lo quiere tomar en serio, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, si te refieres a los pueblos, lo que tienen que hacer es hacer una solicitud a la asociación, una petición de entrada. Tiene que haber el pleno municipal, se tiene que reunir, tiene que solicitarlo. Y tenemos que ir a visitar ese pueblo, ¿no? Tenemos que ver pues todo lo que es el urbanismo, la conservación del pueblo, la limpieza, cómo está gestionado el tema de tráfico, y todo lo que nosotros consideramos un pueblo con encanto, ¿no? Aquello que no puedes decir muchas veces con palabras, ¿no? Pero que sin embargo lo intentamos plasmar en esa carta de calidad que tenemos, y que nos sirve un poco de guía para determinar que un pueblo pues pertenezca o no a la asociación, ¿no? Entonces, si supera esta auditoría, pues el pueblo entra directamente en la asociación, y si no la supera, se le dice cuáles son los requisitos que tiene que mejorar o arreglar para poder en un futuro ser miembro de la red.
Pues Francisco Mestre, no tenemos más tiempo, pero un año más te agradecemos el que sigas llevando a cabo esta asociación, los pueblos más bonitos de España, que ponen un poco en valor pues los rincones tan bonitos, y sobre todo de los que tenemos que presumir, porque a veces, jolín, la de pasta que nos dejamos saliendo de nuestro país, teniendo cosas tan interesantes y que muchas veces ni siquiera conocemos, pues porque vamos muy rápido, pero no nos preocupamos en bucear, en darnos cuenta que podemos descubrir cosas maravillosas que tenemos al lado de casa. Francisco, te agradezco un montón toda la información que nos has dado, y que sigas teniendo cariño a los pueblos, en este caso los más bonitos de España, pero los pueblos hay que quererlos y respetarlos.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y feliz Semana Santa.
Perfecto. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum, brum, brum,
brum. Este martes, más tiempo de juego.
Moto mami, moto mami.
Jugamos con España.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Desde las 8:30, vive el amistoso España-Islandia.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 le doy la del pulpo, pero siempre conviene conocer alguno de los temas que nos van a contar hoy en Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Hoy con qué vais, anda, que también viene la jornada que no la queríamos perder.
Pues sí, la verdad es que viene bien cargadita, pero yo creo que, bueno, para empezar, habrá que preguntar a Herrera qué opina del tortazo de Will Smith a Chris Rock, ¿no?
Es que yo creo que lo que se está hablando hoy en todo el planeta, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que no hay una sola persona en este país donde que no haya opinado acerca del tema. Creo que solamente falta Carlos Herrera, así que vamos a poder escucharlo a partir de las 6.
Venga, yo se lo pregunto también, ¿vale?
Perfecto, me parece bien. Una vez hayamos tocado ese asunto, habrá que meternos en lo verdaderamente importante, que es hacer valoración de las medidas que anunció ayer el gobierno, pulpo, que se van a aprobar este martes. Un anuncio que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible para todos los carburantes, un incremento de un 15% en el ingreso mínimo vital y un límite en los alquileres para que los arrendadores no puedan subirlos más de un 2%. Ahora bien, hoy vamos a conocer la letra pequeña, así que no descartemos ninguna sorpresa. Por otro lado, vamos a hablar de Ucrania. Hoy hay una reunión clave. Veremos a ver si sale con alguna conclusión, porque parece que poco a poco ambas posturas, rusa y ucraniana, empiezan a acercarse.
Bueno.
Vamos a contar la historia de Nicole, que es una niña ucraniana que ha conseguido llegar a España después de salir de su país sola. Ella sola. Por suerte ya está con su familia de acogida aquí en España, pero es solo una cría. Lo que ha vivido, la verdad, pulpo, es inenarrable. Así que nosotros vamos a contar su historia para que la gente sepa realmente la travesía que estos refugiados tienen que pasar, que además de ser muy dura, pues les pilla muy lejos de casa, en un sitio que no conocen y con un idioma desconocido en muchos casos. Y por último, pulpo, nos vamos de museos. Yo no sé qué tipo de museos te gustan, si los históricos, si estos que son más interactivos, que casi vas a jugar.
Me gustan los históricos.
Están muy bien, ¿eh?
Sí, me gustan los históricos. Y uno de mis museos favoritos de Madrid es el Museo Sorolla, en General Martínez Campos.
Desde luego.
Es un museo pequeñito, pero con una pinacoteca espectacular.
Ahora también están muy de moda estos de las experiencias inmersivas, que te metes en un museo y te van pasando cosas alrededor como si fueses tú una pieza de ese museo. Pues bueno, todos estos, todo este tipo de ejemplos de museos que acabamos de mencionar, seguro que están en Guadalest, porque es un municipio alicantino que ostenta el récord nada más y nada menos de más museos por número de habitantes. Tiene 8 museos para 250 habitantes. Así que bueno, vamos a visitarlos y a que los vecinos y autoridades de la zona pues nos cuenten más sobre su curiosa propuesta cultural. Vosotros que hablabais antes de pueblos,
sí,
si hay alguien que esté este fin de semana por Alicante, o a lo mejor que viva por ahí, pues mira, ya tiene un plan, acercarse a Guadalest y pasarse por un museo.
Es una gozada porque al margen de lo que nos ha contado todo un experto, la propia audiencia, los ponedores, van recomendando sus pueblos, con lo cual en nuestro Facebook nos encontramos con un catálogo de ideas para hacer esta Semana Santa que son alucinantes, de los pueblos de nuestros oyentes, que es algo maravilloso.
Si tú pones en internet los pueblos más bonitos del mundo, siempre hay uno que es español.
Siempre, es verdad, claro. Es que en España somos muy de pueblos, Gonzalo.
Ay, nos gusta mucho, la verdad.
Somos muy de pueblos.
Yo estaba viendo bastante pueblos, sí, cuando quiero.
Es verdad. Oye, que a partir de las 6 cuenta con los ponedores, ¿vale?
Venga, un abrazo, pulpo.
Buena jornada, hermano, gracias. 5:38, 4:38 en Canarias. Hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas y nosotros lo reconocemos aquí, en nuestra ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño, por echarnos un cable a, pues sobre todo, a reconocer la labor de la gente que hace estas cosas para salir adelante. Marta nos cuenta que está en Murcia, nos da los buenos días, dice que se levanta a esta hora porque tiene una guardería que piensa en esos ponedores que tienen que madrugar mucho y entra muy prontito a recogerles. Dice, pulpo, ahora mismo estoy ayudando a los currantes, y nos manda un saludo.
Tenemos a Sofía, que nos escucha pues más o menos una hora, desde las 4:25 hasta las 5:30, que ya llega a la fábrica para hacer galletas. Dice que le hacemos el viaje muy ameno.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Yo antes era quitador de calle porque terminaba a las 12. Ahora soy ponedor. Empiezo a las 4:30 de la mañana. Un abrazo a todos los ponedores.
Muchas gracias, Manolo. Magistri nos dice que está ahora mismo en las playas con la empresa SAP. Menudo desastre de cañas, de desechos. Vamos a retirarlos todo el equipo, Vicente, Carlos y servidor. Hay muchísimo exceso. Nos amplían más equipo de gente y vehículos desde las playas del Perellonet en Valencia. Nos manda un abrazo.
Juan Carlos, que dice que él y su mujer todos los días del año pues se encuentran haciendo a estas horas pan y dulces. Nos manda un abrazo desde Denia.
Muchas gracias. Y la
hola, buenos días, ponedores. Soy Fran de Córdoba, haciendo garrutica de Córdoba a Jerez y vuelta para atrás.
Muchas gracias por esos mensajes. Los que no nos ha dado tiempo a leer, los leeremos mañana, miércoles, en Poniendo las Calles. Supertramp es el artista de la semana en este programa de radio. Fíjate, la historia de la canción de hoy viene a contar que cuando Supertramp publicó el Give a Little Bee en 1977, la banda ya se había instalado en California con la idea de conquistar el mercado norteamericano tras haber logrado llegar a los primeros puestos en Inglaterra, pero no solo lograron ese objetivo, sino que además ese tema sería incluido en la banda sonora de la película Superman, que se estrenaría al año siguiente. Hodgson, letrista del tema, ha contado que cuando lo escribía pues tenía 20 años y quería hablar de un amor universal, porque según él, el mensaje "dame un poquito de tu amor y yo te daré un poquito del mío" es lo más parecido a todo un himno que ha escrito bueno, pues ni más ni menos que los genios de los Beatles con "All You Need Is Love". Sube la radio y disfruta de Supertramp, artista de la semana. Semana en Poniendo las Calles. Vea, hoy sin duda alguna pues estamos preguntándonos si vamos a cambiar la manera de ver, de sentir y de divertirnos con Will Smith, porque hay un montón de gente que, claro, le ha sentado muy mal lo que hizo ayer en la gala de los Oscar, y otros están diciendo que no una sino dos le tendría que haber dado.
Claro, García, sí, cada uno opina una cosa. García Papaco dice que son actores y que los Oscars son la tienda de Hollywood, así que él cree, está convencido de que seguían un guión, es la sensación que tiene. Y Francisco José dice en absoluto, y además no bromeó, se mofó, burló delante de todo el mundo. Es que no sabemos si esa mujer lo está pasando muy mal psicológicamente por esos problemas, y que entiende perfectamente la reacción de Will Smith.
Uh-huh. 5:43, las 4:43 en Canarias. Ahora vamos a ver qué nos cuenta nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. ¿Cómo viene este gremio? Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, escúchame, esto se interesa a toda la audiencia que pone las calles en este momento, porque según la Guardia Civil, los vehículos de color oscuro tienen menos probabilidades de ser vistos en carretera, por lo que tienen más riesgo con baja visibilidad.
Sí, sobre todo en días de baja visibilidad, por ejemplo, lluvia o nublados, por lo tanto es importante ser vistos por el resto de los vehículos que circulan por la vía. Según un estudio elaborado por la Universidad de Auckland, los coches negros, marrones, verdes o azules oscuros tienen más posibilidades de sufrir accidentes. Por contra, el más seguro es el gris plateado, seguido del blanco, rojo o azul. En general, tonos claros y neutros. Además, según IDIADA, se demuestra que en malas condiciones de visibilidad un vehículo con las luces encendidas se ve antes que uno con luces apagadas. Se puede ver a 240 metros de distancia. Por ejemplo, decir que si el coche es de color gris y va sin luces, la distancia se reduce a los 100 metros. Si es blanco, a 90. Y si es de color negro, la distancia de visibilidad se reduce a 30 metros.
Genial. Alfonso, este jueves, pasado mañana, abre sus puertas en IFEMA el Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid. Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Así es, desde el 31 de marzo y hasta el 3 de abril, domingo, arranca la segunda edición de Vive la Moto 2022, con 120 expositores, con las presentaciones de 40 grandes novedades de las principales marcas de motos, 5 de ellas primicias europeas de 20 marcas. Además, los aficionados a las dos ruedas podrán probar en pistas cerradas y en tráfico abierto, espacio de seguridad en moto a través de la escuela de conducción, habrá una pista de frenada, zona de mototurismo, espectáculos de stunt, trial o simulador oficial de moto GP. Por cierto, el parking para motos es gratuito.
Genial. Y también importante para los ponedores, ya están en España las primeras rotondas holandesas. No tengo ni idea de qué va esto. Si te parece, cuéntanos, por favor, cómo son, cómo funcionan y, sobre todo, cuál es el objetivo.
A ver, las llamadas rotondas holandesas, que son habituales en Países Bajos, aparte de los carriles o carril para vehículos a motor, introduce un anillo adicional en la parte exterior, reservado única y exclusivamente para el tránsito de ciclistas, como supuesto espacio seguro. Los ciclistas siempre tendrán prioridad, tanto cuando entremos como cuando salgamos de ellas. Ya están funcionando las primeras rotondas holandesas en Bilbao, Sevilla y Logroño, pero lo peor es que ralentizan mucho el tráfico y congestionan mucho la circulación. Por cierto, si hay pasos de peatones, estos tienen prioridad sobre los ciclistas.
Genial, importante también, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, que hablemos de la autonovedad de la semana en cuanto a coches, porque claro, me imagino que habrá una o dos o unas cuantas.
Es el nuevo SUV, el Todo Camino de Alfa Romeo, el Tonale, que arranca su venta con un acabado exclusivo de lanzamiento con el nombre de edición especial, que cuenta con detalles estéticos como lunas posteriores tintadas o llantas de 20 pulgadas con pinzas de freno en rojo. Además, su equipamiento de serie lo incluye todo, como crucero adaptativo hasta faros de LED matriciales. Este nuevo Alfa Tonale, en principio, se ofrece con el motor de gasolina 1.5 Hybrid, híbrido, 150 caballos, cambio automático, 7 relaciones con etiqueta eco. El resto de la gama llegará a España en junio con versiones híbridas e enchufables, hasta 275 caballos, y también una mecánica diésel de 130 con cambio de doble embrague.
Una cosa muy importante, Motorman, ya que según un estudio pues ya se conocen cuáles son los automóviles más ruidosos y también los más silenciosos de los últimos 5 años. Esto es curioso, ¿eh?
Sí, el estudio informe realizado por Confused recoge la lista de los automóviles más ruidosos del último quinquenio y son, por este orden, el Jaguar F-Pace 2019 con 86 decibelios, seguido del Kia Proceed y del Mercedes GLQP con 78 decibelios. Por marcas, las más ruidosas son el Lotus, Morgan y McLaren, pero si te interesa, Pulpo, saber cuáles son las más silenciosas, la gran mayoría, lógicamente, son los híbridos e híbridos enchufables. El más silencioso, según el estudio, es el Lexus UX300 eléctrico, el Mazda MX-30 eléctrico y el Suzuki Across híbrido enchufable, que no superan los 65 decibelios de ruido. Y por último, por marcas, las más silenciosas son Mazda, MG y Nissan.
Genial, querido Alfonso. Pues, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
El intermitente tuyo, poniendo la sintonía de los tutoriales de Poniendo las Calles a las 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Jorge, ¿cómo ha ido la cosa? Porque te he visto que has estado atendiendo el teléfono durante un buen rato.
Pues sí, porque la verdad es que hemos tenido bastantes respuestas. Al principio la gente no se decía mucho, a ver, tal, estaban un poco despistados, pero luego se han ido ahí encarrilando y hemos tenido un montón de mensajes. Vamos a poner unos poquitos, ¿vale? Para que tengas la idea de cómo iba la cosa.
Vale.
Soy Antonio de Murcia. Van a arreglar el pinchazo de una bicicleta.
Buenos días, ponedores. Yo creo que en el videotutorial de hoy nos está enseñando a hacer un piercing en la oreja.
Buenos días, ponedores. Yo creo que están dilatándole la oreja para ponerle un aro de estos dilatadores. Bueno, venga, soy ponedor.
Muchas gracias.
Al tutorial de hoy,
están cosiendo unos suela de zapato.
No, bueno, no sé qué. ¿Tú ya sabes más o menos, ha habido alguna que te haya cantado más?
No, yo creo que puede ser un disfraz que se están colgando un chupete en una bata.
Venga, pues vamos a ver qué es lo que está, qué era lo que hemos enseñado.
A ver si lo tenemos.
Y hoy vamos a hacer una perforación básica. Ah. Vamos a hacer una sencillita, en el lóbulo.
Una perforación en el lóbulo, te lo tradujo, que es hacerte un pendiente.
Claro
que sí.
Ah, pues qué bueno, pues oye, pues no se me había ocurrido que era hacerle un pendiente.
Bueno, eso lo ha acertado, ¿eh?
Sí.
Sí, uno lo ha acertado, que se va a llevar el premio. Uh-huh. Y bueno, pues Pulpo y Bea, ya sabéis haceros un pendiente.
Para pues nada,
bueno, en caso yo, pendiente no me voy a poner, pero bueno.
¿No?
Está bien saberlo, pues si algún voluntario quiere que se lo haga.
Uno cuando se jubila pierde también el norte, ¿eh? Como cuando cumple los 18, claro. O los 50, claro. Son las crisis.
Bueno, es verdad, en principio no cuento con ello. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, Bea.
Hasta luego.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos la oportunidad de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues mira, que tengo, yo no sé hoy qué contarte, si algo de los Beatles, algo de los Commodores. Mira que me gustan a mí los Commodores. De Led Zeppelin, a ti te gusta mucho Led Zeppelin, ¿no?
Sí.
Como para, por ejemplo, compartirte esa canción. Fíjate qué temazo. Que luego además esta canción tuvo otra versión que funcionó muy bien, pero esta es la original. Y hoy nos tenemos que acordar que los Led Zeppelin hace 48 años pues publicaban el que era su quinto álbum, pero ya llamado con un nombre que no era un número. Era el Houses of the Holy. Esta es una de las grandes canciones, ¿eh, Herrera?
A ver.
El rock siempre han dicho de este disco de Led Zeppelin que era un imprescindible de la banda, que era un sonido muy de garaje, era un sonido muy puro, y este Dayer Maker yo creo que lo demuestra, ¿eh?
Sí, son secos como un bacalao,
como la mojama, ¿no?
Sí, son muy secos, pero me gusta mucho a mí el rock seco, duro, áspero. Uh-huh. Me ha gustado siempre, y Led Zeppelin en ese sentido, tanto Jimmy Page, el cantante Robert, sí, Plant, todos tenían una concepción del rock, bueno, que ha trascendido durante años.
Sí, es verdad. Ese es otro de los temas que brillaba muchísimo en este disco. Fíjate cómo suena también, y la guitarra, el plano de la guitarra es espectacular. Muchas veces, entre toda la lista de artistas que yo me preparo para darte la ración cada día, Herrera, pues cada vez que hay oportunidad de poner una canción de Gito de Lozul, me parece espectacular recordar estas grandes obras musicales de este genio, muy incomprendido en su momento, pero que luego con el paso del tiempo la gente ha admirado muchísimo su obra musical.
Ian Anderson.
Exacto.
Sí. Tiene discos difíciles, Jethro Tull, no es fácilmente digerible en todo momento y lugar, pero me gusta.
Uh-huh. Y me gusta mucho, hoy lo estamos escuchando más que nada porque son 73 años los que cumple John Evans, el batería del grupo británico, pero que este tío fue capaz de simultanear un montón de instrumentos y meterle en las flautas, en unos planos musicales hasta entonces desconocidos.
A mí me gusta, yo lo reconozco, el Zika Sabrik, como disco entero de Jethro Tull. Uh-huh. Living in the Past, posiblemente. Pero Zika Sabrik me parece una pieza memorable.
A mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que me compré en Discoplay de La Vaguada. Las tiendas Discoplay, ¿tú te acuerdas de las tiendas Discoplay, Herrera?
Las tiendas de Discoplay por aquí no había.
Por allí por Sevilla no había Discoplay.
Discoplay no me suena.
Oh, fíjate. Bueno, en Madrid era mi centro neurálgico cuando estaba en la EGB, entre el Corte Inglés de Preciados y Discoplay de la Baguada, era donde yo me compraba absolutamente todo. Y qué gozada, porque este disco, por ejemplo, me lo compré en la Baguada y me acuerdo perfectamente el momento en el que mi madre, saliendo de al campo, digo, mamá, dame un rato que me quiero ir a comprar música. Y me compré este disco de mira que lo pronuncio mal, Jethro Tull. Jethro Tull.
Jethro Tull, sí.
Jethro Tull.
Jethro Tull.
Grande. Exacto. Yo es que soy muy de Commodore, Herrera, y con él te dejo de poner hoy canciones, Herrera. Hoy es una gozada recordar esta fantástica canción de un tío que me cae francamente bien. Este tío que le dieron la última oportunidad musical con esta canción, que le dijeron, oye, como no funcione, no te vamos a volver a grabar otro disco. Y con esta canción, los Commodores arrasaron. Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora la gente tiene que escucharte y sobre todo analizar cómo viene toda la jornada, ¿eh?
Sí, viene muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es donde van a explicar, supongo, los detalles que no conocemos de este plan estupendo que vuelve a ser. Es un calco del plan de la pandemia, cuando apareció... Sí. Este diciendo que iban a movilizar 200.000 millones públicos y privados, lo cual era mentira. Y como todo, y seguramente que esta vez también.
A mí, Herrera, una cosa que me llama muchísimo la atención es que no hace equipo ni con su propio equipo. O sea, está pasando de Yolanda Díaz, directamente la ha dejado fuera del plan de las exigencias que le hacían desde Podemos. Es decir, se traicionan entre ellos.
Bueno, pues a veces es hasta mejor incluso.
Bueno, también. Bueno, que te escuchamos, Habitas de
Habitas, Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Anticípate y reserva ya tus vacaciones con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Los sindicatos de clase, desaparecidos durante la huelga de transportistas y las protestas del campo, han reaparecido en una manifestación en defensa de la atención primaria sanitaria. Estas marchas tenían por objeto la reclamación al gobierno de más inversiones en sanidad, pero no ha faltado a la cita el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para hacer visible la falaz alarma de la izquierda sobre la supuesta amenaza que se cierne sobre el sistema público de salud. Es una vieja cantinela que coloca en el punto de mira a algunas